para los transportistas, de tal forma no suspendan los servicios.
Por supuesto que hay que ver si cómo nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Con el alza del petróleo, todavía hay gente que todavía no es complicado con los recortes a los presupuestos en distintas áreas o en distintos ministerios, como vivienda, por ejemplo, que es muy complejo, educación, todo eso hay que tener mucho ojo. Hoy día los niños no pueden quedar sin traslado.
Al respecto, la diputada del Distrito 21, Biobío, Arauco y Lota, Giovanna Pérez, expresó que las autoridades del transporte están muy al tanto para establecer mecanismos de compensación para el transporte de pasajeros rurales, ya que estos deben seguir funcionando y la gente no puede quedar sin estos importantes servicios.
Compleja la situación que viven comunas, sectores rurales como Alto Biobío, Arauco, Quilaco, todo el sector cordillerano, por las alzas de los combustibles para el transporte público. Nosotros desde el Congreso hemos aprobado lo que es distintas medidas y una de ellas es justamente para las zonas aisladas que los contempla.
Finalmente, el empresario que efectúa viajes a Alto Biobío, Jaime Aránguiz, dijo a la radio que esperará hasta después de Semana Santa una respuesta de las autoridades. En caso contrario, suspendería los servicios porque ya está trabajando a pérdidas diarias significativas que podrían provocar, le dijo, en unos meses más, un colapso económico. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
2:01 p.m.
Y sobre el mismo tema, se mantiene la preocupación y también la incertidumbre en los municipios más pequeños de la provincia de Osorno respecto a cómo enfrentar las alzas de combustible que impactarán de forma importante y directa al funcionamiento de algunos servicios. Nos cuenta más desde Radio Biobío en Osorno, Camila Báez.
La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, manifestó preocupación por el efecto que ya está teniendo el alza de los combustibles en su comuna, por ejemplo, en servicios que ya se encontraban licitados, como el transporte escolar. Además, señaló que la primera puerta que tocan los vecinos es la del municipio, por lo que es necesario contar con medidas de apoyo.
Esta medida nos afecta a todos, nos tiene preocupados y sobre todo a los municipios, porque usted sabe que hoy día la gente, la primera puerta que toca y que tiene es la puerta de su municipio. Lo que nos preocupa mucho es el transporte escolar. Tenemos 11 líneas que son directamente llevadas por el municipio.
La edil también indicó que existe suspicacia respecto al futuro de algunos proyectos en ejecución, por ejemplo, trabajos en la ruta internacional 215, que estaban pendientes hace años, pero que por lo mismo, la edil espera que el Ministerio de Obras Públicas haga los reajustes presupuestarios que sean necesarios para finalizar las obras en caso de ser necesario. En el caso de Puyehue, la ruralidad alcanza el 65%, por lo que gran parte del transporte escolar es financiado por el municipio. Si bien existe una licitación ya en curso, las condiciones cambiaron, por lo que será necesario destinar más recursos para ello, indicando que los municipios solos no podrán enfrentar la situación. En Osorno, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
2:03 p.m.
Chile ratificó su incorporación como Estado asociado a la Organización Europea para la Investigación Nuclear, consolidando así su participación en la principal organización mundial de física de partículas, con espacios de participación con voz y voto en este organismo y proyecciones en investigación, formación de capital humano y también desarrollo tecnológico. Nos cuenta más Juan Oportot. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, auditores. El pasado jueves 2 de abril, la física en Chile vivió un momento de suma relevancia, y es que nuestro país celebró la ratificación de la incorporación como Estado asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La incorporación de Chile al CERN es el resultado de más de 40 años de colaboración científica sostenida, que comenzó en los años 80, bien digo, se fortaleció con la participación en experimentos del gran colisionador de hadrones en los 2000 y se consolidó institucionalmente en la última década, reflejando una trayectoria sólida en física de altas energías. Por ende, el paso que se dio este jueves fortalecerá estas participaciones y el posicionamiento internacional del país en ciencia de frontera. Además, Chile tendrá derecho a estar representado en el Consejo, el Comité de Finanzas y el Comité de Política Científica del CERN. El origen de esta relación oficial para ser Estado miembro asociado se da cuando el mismo expresidente Gabriel Boric visitó las instalaciones del CERN en Suiza en el marco de una gira internacional. En esa instancia, el exmandatario afirmó que el país avanzará hacia una asociación en cooperación, en experiencia, en inversión, pero sobre todo en crecimiento de manera científica y tecnológica. Ante la noticia, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el arduo trabajo que realizaron los funcionarios de Cancillería y el Ministerio de Ciencia, donde celebró esta membresía asociada.
Este es el polo de investigación más importante a nivel mundial sobre física de partículas, lo que abre un mundo de posibilidades de cooperación para ampliar la participación nacional en proyectos científicos y tecnológicos de alto impacto.
La integración de Chile influye también en la formación de capital humano avanzado, dado que se posibilita la capacitación en física de partículas, computación científica, electrónica e ingeniería avanzada. Sin embargo, y en gran mayoría, la asociación beneficiará en creces al sector privado del país, pues según Gilberto Zamora, investigador del Instituto Milenio Zafir, las empresas chilenas podrán postularse licitaciones que permitan crear un ecosistema de desarrollo tecnológico y su posterior exportación.
Ser Estado asociado le permite a las empresas chilenas participar en licitaciones. El ser nos ofrece, digamos, de tecnología, digamos, dejar de alguna manera de exportar materias primas y darle oportunidad a empresas chilenas pequeñas que puedan participar de estas cosas.
Cabe destacar que el Instituto Milenio Zafir ha desempeñado un rol clave como articulador de capacidades científicas y tecnológicas. Desde su creación en 2020, ha consolidado y proyectado la participación chilena en el CERN, integrando esfuerzos en física teórica y experimental. Por su parte, Edgardo Riveros, director del Centro de Política Internacional de la Universidad Central y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, celebró esta relación, pero manifestó tajantemente que estas investigaciones nucleares se dan meramente bajo un contexto pacífico.
Cuando se habla de investigación en el ámbito nuclear, se desarrolla con fines estrictamente pacíficos. Por lo tanto, otros aspectos, como los impulsos geopolíticos, por ejemplo, quedan a mi juicio al margen de lo que son los objetivos que tiene el CERN.
El ingreso de Chile coincide con ajustes estratégicos en el CERN, que avanzan su planificación para el periodo 2026-2030 y suma nuevos estados asociados, permitiendo al país participar con voz y voto. Sin embargo, según el subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, aún no se define su representante.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
2:07 p.m.
Se lo contábamos en nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán que lo que queda de 48 horas es para que cumplan el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o, de lo contrario, atacarán sus plantas energéticas. ¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Hormuz? Bueno, se acaba el tiempo, dijo Donald Trump. Quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. Gloria a Dios, dijo Donald Trump. El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Hormuz hasta el 6 de abril a las 20 horas en Washington. El cierre de Hormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Medio Oriente, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán. Irán autorizó este sábado el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho de Hormuz, con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentran en sus aguas en medio del conflicto en la región. El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentren en operaciones dentro de sus aguas, anunció el Ministerio de Agricultura iraní. Según los medios locales, la decisión se adopta tras la aprobación del gobierno iraní y de las Fuerzas Armadas y contempla especialmente el paso de buques cargados con bienes esenciales, incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado. El ministerio indicó que se han establecido protocolos específicos y disposiciones necesarias que garanticen el paso seguro de estas embarcaciones por el estrecho de Hormuz, el cual ha estado prácticamente bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.
Todas las noticias. Radiograma.
2:09 p.m.
Termina Radiograma. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por informarse a través de la radio. Y más noticias siempre en biobiochile.cl. Que estén bien, cuídense. Buenas tardes.
Libertad de informar.
independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a BioBio la radio, un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Hoy, atención, hinchas de la U, pero hinchas del fútbol, pero especialmente el hincha de la U. Porque si hablamos de la historia de la U, nuestro invitado, por Dios, que tiene marcada la U acá en el corazón, tiene sangre azul. Le queremos agradecer a Horacio Ríos. ¿Cómo estás, Horacio? Gusto saludarte. Bienvenido a BioBio la radio y BioBio TV para hablar de tu historia que obviamente está ligada al conjunto azul.
Así es, Pablo. Encantado de saludarte también. Me alegro de poder compartir contigo, como es siempre, ya es cotidiano. Y la responsabilidad también de poder entregar lo que fue nuestra historia, nuestra vida. Así que te agradezco también la posibilidad de venir a compartir con ustedes.
¿A qué día llegaste a la U?
A los 11 años.
A los 11.
A Estadio Recoleta.
Ah, ya.
Imagínate lo que era el Estadio Recoleta. Y aparte, niños que vivíamos, que teníamos que cruzar Santiago para ir a entrenar, y con la responsabilidad, primero, con la irresponsabilidad de que en ese tiempo los niños andaban en la calle.
Claro.
Si tú te remontas a ese tiempo.
No pasaba nada.
O sea, yo le pregunto a cualquier papá hoy día si es capaz de soltar a su hijo que cruce Santiago, o sea, bajo ningún motivo. Mm. Y los van a dejar y los van a buscar. Hay un sinnúmero de cosas. Pero nosotros recorríamos Santiago. Nos conocíamos todas las micros
que había. ¿Tú de qué sector venías?
Yo veníamos de ahí, del sector de Santa Rosa, de San Joaquín, ese era
el sector. Era.
O sea, el viaje largo, viaje en ese tiempo de niño.
Y en micro.
Y en micro. O sea, mis papás todavía no se compraban, no nos cambiábamos de domicilio, por lo tanto, esa parte de la niñez la viví cruzando Santiago. Y la verdad que era. Pero te hacía hombre, te hacía fuerte. Te dan ganas de combatir. O sea, había un grado de responsabilidad. Irresponsabilidad, digo yo, entre comillas, pero de responsabilidad por lo que querías hacer. O sea, porque a ti estaba la necesidad de querer ser futbolista. Y eso creo que no. Ya,
eso lo tuviste claro desde pequeño.
De chico. Creo que yo,
¿por qué la U y no otro equipo?
Mira, las cosas se dan de repente por casualidad. Yo la primera vez que me fui a probar a la U, porque era o sea, tú fuiste de los mismos, o sea, tú no por edad andamos por ahí cerquita, así que no empecemos porque vamos a delatarnos, pero a lo que voy yo, que en ese tiempo nosotros éramos busquillas. Nosotros no necesitábamos del papá, no necesitábamos primero de los primeros pasos. Uno en el colegio ya empezaba a sintonizarte con algún compañero, alguien que tú lo veías en la misma sintonía de ser futbolista. Y con un compañero, me recuerdo, yo era de la escuela Francisco André Olea, Avenida Mata con Serrano. El colegio insigne y glorioso de justamente del sector de Avenida Mata. Y cuando con un compañero, o en un momento, en ese tiempo aparecían en los diarios, claro, que habían prueba de jugadores. Y partimos la prueba de jugadores, le dijimos, vámonos hoy día a la tarde, ya nos juntamos, a las 3 de la tarde nos habíamos juntado y a las 3 y media estábamos llegando a Recoleta, un cuarto para las 4. Si te digo que había 1000 niños, no me lo podrías creer. O sea, entramos, nos pusimos en la cola, aguantamos media hora y vimos cómo iba avanzando la cola y para casa. No, se acabó. No iba a dar. Y la verdad, y el ímpetu de jugar en la U y que era la atracción de la U, no nos dio. Imagínate, vuelta al colegio y se nos acabó. Y en la tarde, el que preguntaba esto era mi papá. O sea, porque mi mamá, nosotros andábamos en clase.
¿Tu papá era de la U?
Mi papá era de fútbol. Mi papá era una persona que le gustaba mucho el fútbol, le gustaba jugar mucho fútbol. Por lo tanto, él me incentivaba mucho con esto del fútbol. La que ponía la regla aparte era la mamá.
Ya, pero tu papá le gustaba el fútbol, pero no era hincha de la U.
No, era hincha del fútbol. Mi papá era chillanejo. Mi papá era ñublense, había llegado con su equipo de ñublense siempre. Bueno, y digo esto porque cuando llego, me vio medio bajoneado y me dice, ¿qué te pasó? Entonces me dice, que le conté la historia, que habíamos ido y que no habíamos podido probar. Entonces me dijo, ya déjame ver qué es lo que voy a hacer. Y mi padre, mi padre fue cerrajero. Mi padre era tenía su cerrajería huérfanos con Ahumada, entre Ahumada y Bandera. Por años, te estoy hablando de 40 años, conocido en el centro por completo. Mi padre tenía su negocio, pero le daba, prestaba servicio a los bancos que habían en ese tiempo, por lo tanto era una persona que de actividad permanente y de mucho conocimiento. Y dentro de estos conocimientos, conocí a don Héctor Santos, Disquería Santos, que no hoy día Disquería Santos, y este señor era amigo de Dante Peche.
Ahí está la conexión.
Y Dante Peche, y mi padre habla con don Héctor, y don Héctor habla con Dante, y me mandan con una tarjeta. Entonces, todo ese grupo que se había estado probando durante años, o sea, meses durante antes que yo llego en el mes de mayo, llego con una tarjetita y me llego a probar a la serie. Le digo, don Dante, me mandó don Héctor, a probarse, entre a probarse. Puntero derecho.
¿Qué?
Puntero derecho. Y 9. O sea, imagínate la vergüenza que hoy día tengo de decir que jugaba de 7 y de 9. O sea, porque tú te creías los delanteros. Claro. O sea, era difícil pensar en ser Elías Figueroa, porque Elías Figueroa sabíamos que era un superclase. Pero sin embargo queríamos ser el goleador. Todos teníamos el afán de ser goleador. Bueno, y en ese trajín, en algún momento aparece Ulises Ramos, que nos toman en la serie, era una serie pre-segunda que había. Y don Ulises va y me dice, usted no va a ser delantero, usted tiene que ser defensa. Este fin de semana lo voy a hacer debutar con Colo Colo.
¿Y ya tenías estatura?
Iba recién. Estaba en el despegue. Yo cuando te estoy hablando, estaba hablando de 13 años. Por lo tanto, ya llevaba un año entrenando en la U. Entonces, y ya venía con esto y que te digan de repente tú eres delantero. O sea, ya tenía el tema del entrenamiento. Pero me faltaba habituarte a que era las características de un defensor, que no las tenía. Y de un día me dice que voy a jugar el fin de semana y que voy a jugar de lateral, y me puso de lateral derecho.
¿Contra Colo-Colo?
Contra Colo-Colo. Le terminamos ganando 2-0.
¿Dónde jugaron esa vez? ¿Te acuerdas?
En el Estadio Recoleta. Sí, ese era el monumento que teníamos nosotros. Y aparte que ahí no podíamos perder. O sea, imagínate lo que significaba en ese tiempo perder en nuestra casa, lo que significaba la semana siguiente. Nosotros sabíamos lo que se venía, que nos doblaban los entrenamientos, que corríamos más, que no, había un grado de responsabilidad al responder. O sea, todo se conjugaba. Y digo esto porque de ahí nos dimos cuenta, ahí tú te le tomabas el apego al club. O sea, eso es la realidad, que tú te dabas cuenta que tú eras de la U. Una historia, yo siempre la cuento y no me voy a cansar nunca de contarla. Los primeros entrenamientos, cuando yo llevaba 2 semanas entrenando recién en la U, en alguna oportunidad yo veo aparecer, estábamos en el medio de la cancha y a empezar el entrenamiento, y aparece Sergio Navarro, que venía caminando.
Capitán de Chile 62.
O sea,
claro, y símbolo de la U.
Pablo, yo no sé si a ti lo viviste igual, pero yo soy de una generación en la cual la admiración que teníamos por nuestros jugadores y nosotros lo veíamos en el diario, lo que podíamos ver en la televisión, lo poco y nada que salía en la televisión,
por radio.
Y lo que se escuchaba por radio. Y tú hablabas de Sergio Navarro y yo la cara de él, yo parece que la tengo viva. Y lo veo que viene caminando hacia nosotros. Y llega, que viene a darle una charla, nos habló 5 minutos y se para delante de todo el grupo de niños que éramos de 11 o 12 años que estábamos al frente. Y nos dice, muchachos, lo único que les quiero decir es que ustedes hoy día están en la Universidad de Chile. Eso significa que cuando ustedes empiecen a jugar los primeros partidos, por favor váyanse al baño y mírense en el espejo. Y mírense la U puesta, cuando se la pongan, mírense en la camiseta. Y cuando se vea en la camiseta, me dice, con la U en la tela, se van a dar cuenta cómo quieren a la U. Pero cuando hayan pasado 2-3 semanas, hagan la misma ecuación y pónganse al frente del espejo, y se van a dar cuenta que la U no está pegada en la camiseta ni está bordada en la tela, sino que se les metió en el corazón. Ahí es porque van a ser jugadores de la U. Escúchame, marcado.
Sí.
Marcado, o sea, pero fue una cosa que es como que hubiese venido alguien con una varita y te hubiera dicho, esto te va a pasar y esto es la realidad, y así fue.
¿Quién está haciendo el primer equipo?
Estaba Carlos Campo con don Ulises Ramos. Mira la casualidad. Carlos Campo. en un momento del 83, Don Carlos y Don Ulises toman el primer equipo. Y yo, siendo todavía primer infantil, ya me empezaron a hacer alternar. Yo todavía estaba en el colegio. Entonces, las primeras veces yo tenía que llegar de uniformado, de colegio, llegaba con mi bolsito, llegábamos a entrenar y después me iba a clase. Entonces, era muy, muy entretenido hasta que llegó el término de año, terminó cuarto medio y ya me subieron directamente al equipo. Y ahí ya aparece Luchito Ibarra, que también es uno de los que me hace también debutar. Termino jugando con Don Fernando. Don Fernando también es el de los primeros que me empieza a dar más seguidilla de partido. Por lo tanto, ya uno llega, hace toda la enseñanza, como se puede decir, cuando uno hace la básica y la enseñanza media, y después agarraste la universidad y tenés que acoplarte. Y eso es.
Estamos en Bio Bio la radio, estamos en Bio Bio TV, compartiendo junto a Horacio Rivas. ¿Qué significó para ti que te dirigiera tal vez el técnico más importante de la historia del fútbol chileno, como es Don Fernando Riera?
El orgullo más grande que he tenido. Y lo digo así abiertamente, porque así como te hablaba yo de Don Sergio Navarro, que el Checho para nosotros, hoy día, dicho sea paso, hoy día lo tengo de partner, porque en esto de la corporación que tenemos, es uno más de nosotros, ya a lo mejor más adelante vamos a hablarlo, pero él es miembro de la corporación, por lo tanto hoy día ya sigue siendo mi ídolo, pero hoy día lo siento como un amigo. Esa generación de los del ballet eran gente partner. Entonces, hablar de Fernando Riera, que lo tuviera al frente y que tú lo veías cuando en los 78, 79 casi sale campeón con la U, que venía con un equipo, ¿te acuerdas?, de fútbol que la U te lo recitaba de memoria, donde estaba Carballo, Pellegrini, Ashwell, Pellegrini, Quintano, Vigorra, el Toro Arangui, Mondaca, el Lulo Socía, el Chico Offen, Sandrino y Arturo Salá. Ese equipo tú te lo sabías de memoria y lo recitabas. Y eso lo manejaba el Tata. Y el Tata era una persona para nosotros que era como el señor Sañartu. Cuando en la oficina, ¿te acuerdas? Que había que mirar para arriba. Sí. Así era el Tata. Palabra santa, una persona que era completamente dado al fútbol, respetuoso del fútbol y de los futbolistas. Yo creo que eso terminó de marcarnos a uno como futbolista. Y te va marcando una línea que, por supuesto, te dio la posibilidad de tratar de copiar muchas cosas de lo que te iba dejando cada técnico. Y lo de Don Fernando, vuelvo a insistir, como historia, era un regalo de la vida haber tenido la posibilidad de ser dirigido por él.
Hablemos el debut nunca se olvida.
Nunca se olvida.
¿Contra quién?
Curioso, con Colo-Colo. Mira la ¿otra historia, vez? Otra vez con Colo-Colo.
¿Dónde?
Estadio Nacional.
Ah, pero cuando el Nacional eran 80.000 personas.
Escúchame, lleno. O sea, y es curioso. ¿Te acuerdas que habían reuniones dobles?
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros teníamos la costumbre, cuando habían reuniones dobles, por supuesto tú tenías que llegar al primer partido. Al inicio del primer partido, nosotros ya teníamos que estar llegando y sentándonos, porque veíamos el primer tiempo del preliminar, y de ahí teníamos que irnos a vestir al camarín. Bueno, y cuando llegamos, la verdad que ya había gente, pero yo calculo a cerca de 40, ya,
a 40 mitad, digamos,
45 mil personas, claro, que habían en el estadio, y en el tiempo en que no ya llegó la hora de irnos a vestir, nos fuimos al camarín. No estábamos vistiendo, estábamos terminando de
vestir. Pero perdón, ¿tú sabías que ibas a jugar?
Ya sabía.
Ah, ya.
Ya sabía.
Ya sabías, no, que iba de titular.
Ya andaba ya con los nervios, ya para que te cuento.
¿Qué edad tenía?
18 años ya. 18 años. Y cuando nos vamos al camarín, estamos terminando de vestir, y yo en el camarín, vistiéndome, empiezo a sentir que cada vez el estadio, ¿te acuerdas que antes, no sé, pero la gente hacía sonar con los pies?
Y habían tablones.
Y tablones, y te hacían sonar. Y empezaba, y me decía, ¿qué pasa? Entonces, y alguien llega y dice, se llenó el estadio. Wow. O sea, yo cuando dije se llenó el estadio, o sea, habían 45, 40 mil personas, yo dije 60, 50 y tanto. Pablo, es una cosa impresionante, porque el trayecto, cuando uno va saliendo, hicimos el calentamiento en ese tiempo se hacía abajo el túnel.
Claro.
Entonces terminamos de hacer el calentamiento cuando vamos saliendo hacia arriba, y cuando van apareciendo las cabezas y tú vas viendo y te empiezas a dar cuenta el estadio, es algo que queda en la retina. O sea, yo te lo podría decir cada momento y cada segundo que viví en todo ese trayecto hasta que empezó el partido, yo te lo podría decir de memoria. Una persona ligada al club, amigo de mi papá justamente, que era jugador de la U, me dijo, Horacio, usted, como es su primer partido, la primera pelota, por favor, cuando salga la primera pelota, reviéntela. No hay mejor cosa que un defensa agarre confianza que reventar una pelota. Le hice caso. y esto está dentro de las curiosidades. La primera pelota, salgo por la orilla, venía atacando el Alfonso Necuñiz, ¿no? El Chupito Hermosada. Viene atacando y yo salgo a cruzarlo. Y despejo la pelota, y la tiré arriba de la galería. Y la tiré, o sea, a la arriba de la galería. Quedó insertada en el medio de la reja. ¡Pac! Reventé la pelota. Cuando salí le hice caso, reventé la pelota. Y se reventó.
¿Esto qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 84.
O sea, ese... eran todos equipos muy pesados.
Pesado. No, escúchame. Colo-Colo, yo siempre he dicho que jugar, suponte, los clásicos, hay que tener coraje. O sea, tú te das cuenta enseguida cuando hay un jugador que tiene... ¿Por qué se queda tiempo o perdura en el tiempo en los equipos?
¿Quién era el 9 en Colo-Colo en ese tiempo? ¿Era todavía...?
No, está el Pititore. Estaba el Pititore Cabrera. Carlos se estaba retirando.
Ya,
estaba
sí, porque Carlos se retira al 85.
Yo la única oportunidad que tuve de jugar contra Carlos Caselli no fue un partido oficial, sino que fue un partido de contra la selección. En un texto amistoso sí, que nos llevaban de sparring con él. Pero está el Pititore, el Flaco Garrido, Oscar Rojas,
Raúl Ormeño,
Jaime Vera, Jaime Pizarro ya estaba jugando. O sea, era un equipo que tú lo mirabas de principio a fin. El Gato todavía no estaba, Roberto ya aparece después. Entonces, no, eran equipos que tú... Era competitivo. Entonces, dicho sea de paso, que es lo que se echa de menos hoy día, eran caras. Tú veías caras y tú eran caras de Colo-Colo y eran caras de la U. Claro. Y entonces a la hora de enfrentarse había una... No tan solo estaba la rivalidad de querer ganar, sino que estaba la rivalidad de defender los tus colores. Entonces, ¿cómo y eso la gente ahí lo apreciaba. Empatamos a dos. Empatamos a dos. Partido peludo.
Bravo.
No existían los partidos. O sea, decir un clásico que haya sido que alguien que diga no, fue happy o algo. Tú a Colo-Colo, nosotros lo agarramos posterior a eso, ya después con el correr de los años, agarramos Colo-Colo cuando venía campeón de la Copa Libertadores. Y le terminamos ganando y le ganamos con Alberto Quintana 2-1 en el Estadio Nacional. Y con el Flaco Dabrowski, con todas las generaciones, que ahí empiezan a aparecer las historias de los partidos, porque dentro de la rivalidad que había, yo me acuerdo que fueron los primeros partidos que jugábamos con el Flaco, con el Flaco Dabrowski, es que nos odiábamos, Pablo.
¿Sí?
Oh, es que escúchame, no mirábamos, eras como de eso.
Pero que se entienda bien, era el odio en la cancha.
Escúchame.
Terminaba el partido y chao.
Y te lo quiero reflejar más todavía. Hoy día, con el Flaco, tenemos una amistad que ha perdurado en el tiempo. O sea, es de las personas más lindas que yo he conocido y que he tratado y que trato y que de verdad es grato compartir con él. Y no hay mejor cosa que haber sido rivales, pero rivales a muerte, y que hoy día tú tengas la capacidad de abrazarte, a saludarte para los cumpleaños, los saludos de repente de rigor para las fiestas, cosas por el estilo. Eso te queda. Yo creo que eso, no hay mejor cosa que te queda para el futbolista como
eso. Pero cuéntate la historia con Dabrowski, o sea, cuando te puso
era lo que te iba a decir. Y que fue la verdad. En una pelota yo voy a un córner arriba y me agarro con... O sea, voy sobre... Daniel estaba morón en el arco, sale a buscar la pelota y agarra el balón y yo le salto por arriba. No alcanza Daniel ya con la pelota, pero yo paso por arriba de él y caigo arriba de Daniel. Y cuando caigo arriba de Daniel, se me viene Daniel de nuevo y el Flaco estaba atrás y me cae con la rodilla. Upa. Y yo lo quedo mirando y entre que da la vuelta. Y ahí ya fue la primera fricción y de ahí ya empezamos. Área a campo nuestro, córner a favor de Colo-Colo y yo estoy marcando al Flaco.
¿Esa era tu marca?
Era mi marca. Entonces lo veo y lo tengo acá al lado, lo estoy solapando aquí, tocando el brazo, y de repente lanzan el tiro de esquina, y lo único que siento cuando voy corriendo, siento un golpe acá, pero con la mano.
Así como de karate.
Pero de karateka. Después yo le decía, karateka, vos eres karateka, vos. Y me la metió acá en la garganta. Escúchame, si me agarraba la manzana, te prometo que te había despachado. Yo le dije, vos sos un asesino, le decía, vos. Escúchame, Pablo, no lo podía creer. Bueno, todo en el fútbol siempre se cobra después.
Después tuviste tu revancha.
Después tuve la revancha también. Entonces, siempre estábamos en eso, pero el mal rato que me pasé con eso, yo quedé agotado.
Claro, te quedaste sin aire.
Sin aire y todo haciéndose como nadie vio nada.
O sea, con VAR,
hoy día lo tenemos detenido, todavía le habrían dado perpetua.
Estamos conversando con Horacio Riva acá en Bio la radio, Bio TV. La década de los 80, lo voy a centrar en los 80, que en el fondo 80, sí. 90, que es el periodo que tú más jugaste, eran todos jugadores grandes.
Sí.
Que se entienda bien, grandes, con oficio, mañoso. O sea, la gran mayoría de día no podría jugar con VAR. Eran otros códigos del
eran
fútbol.
Se
jugaba de otra forma.
Lo que pasa,
lo más importante que era...
Se calla ahí, sí.
Ya.
Pero mira, yo hay cosas que, claro, uno dice no podrían jugar con el VAR, pero tú hay que entender que el futbolista se adapta. O sea, lo primero es que tú tienes que... No, nosotros nos adaptamos, por ejemplo, a la regla cuando cambió la regla que no podías devolverle la pelota al arquero. Claro. Antes tú te la tocabas con el arquero la agarraba. No,
y hacían tiempo.
Y tú automáticamente la cabeza te dio de saber que no le podía... Y en ese tiempo no era como hoy día que los arqueros tienen facilidad para jugar con los pies. Claro. En ese tiempo te la tirabas al arquero y era para que rechazara, era para que llegara a la mitad de la cancha. Bueno, ¿por qué te cuento eso? Porque yo creo que, si bien es cierto, hay muchos que no... Hay cosas que a lo mejor habría costado adaptarse, que sigo insistiendo que habría pasado igual. Pero yo siempre hago una ecuación hoy día, Pablo, que nosotros siempre estamos hablando que se acabaron los 10, por ejemplo. Mm. Que hoy día los 10 están como marginados, que en ese tiempo habían los 10, jugaban y eran buenos para jugar.
Tenía.
Claro, no sé. Empezáis de uno por uno, empezáis desde el norte al sur y todos tenían un 10 que era maravilloso. ¿Por qué te cuento esto? Porque si tú te pones a mirar, yo te hablo de los cabeceadores. Mm. Yo te hablo a ti, sobre todo que tú. Yo sé que tú tienes historia a la hora de conocimiento y hablamos de 10, 15 años atrás, hacia atrás, y tú empezabas por Arica y terminabas en Puerto Montt, donde existe el fútbol profesional, y tú sabías que por equipo habían 3 jugadores que eran buenos por el juego aéreo.
Claro.
O sea, los 2 centrales de partida tenían que ser buenos para... O sea, era imposible que a un central le ganaran una pelota del juego aéreo. Y tú sabías perfectamente que los delanteros eran muy buenos también cabeceando. El Arica Hurtado era chiquito, pero te hacía goles de cabeza.
Nelson Arriaza.
Nelson Arriaza te hacía goles de cabeza.
Lucho Marcoleta, Juan Caraneda.
Yo lo jugué poco con él, pero el Víctor Estay.
Claro.
O sea, jugadores que tú de verdad eran cabeceadores. Yo,
el Peraca Pérez,
o sea, habían otro.
Tunga González, bajito y todo.
Y te hacía goles.
El pelado de Luca.
Rubén Martínez, o sea, y te empieza a sumar. Escúchame, el chico Goffin también te hizo gol de cabeza.
Bueno, Sandrino.
Sandrino sin comentario, y todos eran claro. Jugadores. O sea, el juego aéreo era demasiado importante.
Yo siempre me acuerdo de uno, el Cacharro Garrido, Ramón Garrido.
El de Palestino.
Sí, claro, había que aguantarlo. Además, todos los 9 en ese tiempo eran bravos.
Y te iban al frente.
Y guapo.
Bueno, ¿y por qué te cuento esta historia del tema del tema de que eran todos cabeceadores? Tú, yo te vuelvo a insistir, tú por equipo, habían 3 o 4 jugadores que tú sabías que en las charlas de los técnicos eran marca obligada. Claro. Los técnicos te decían que había que tomarlo. Hoy día, dime sinceramente, Pablo, si yo te digo, nómbrame a 3 jugadores que tú sabes que te ganan todas las pelotas en el juego aéreo y que ganan todas las pelotas permanentemente en los partidos. Dame 3 nombres.
Te diría San Pedri, que además se sabe ubicar bien.
Claro,
que es una cuestión.
El viejo zorro.
Sí, el viejo claro. Zorro. Sosa, Gonzalo Sosa.
Gonzalo Sosa.
Estoy hablando del torneo chileno.
Sí, sí, sí. No, claro.
Sí, sí, sí. Y. Estoy pensando. Nelson Da Silva, que juega en Palestino. Listo.
Te conté 10 segundos.
Claro, claro.
Te conté 10 segundos y antes era algo que. Mira,
no, tenía 25, 30.
Hablamos y empezaron a aparecer nombres y podríamos estar toda la tarde o toda la entrevista hablando de los nombres de este tipo de jugadores. Y ahí es donde está la preocupación. Ahí es donde volvemos a un tema hoy día que ya nos metemos en una cuestión más técnica de lo mejor, pero dentro de la historia, que en ese tiempo existían esos jugadores. Mm. Y cuando tú hablas de jugadores grandes, existían los jugadores grandes. O sea, enfrentar a un campeón de América, a los campeones de América, enfrentarse, los clásicos, cuando tú te enfrentabas, yo te vuelvo a insistir, uno veía los clásicos de este equipo que yo te digo de la U, que te lo recitabas de memoria, y tú sabías que después, cuando ellos fueron compañeros de uno, te decían, estos partidos no se juegan, estos partidos hay que ganarlos, y hay que jugar a ganarlos, y tú no podías perder, y cuando tú trabas y perdías, te obligaban a que la próxima te tenías que ganar, y te empezaban a retar, y había un compromiso por medio. Hoy día eso yo creo que se ha perdido.
Sí.
O sea, eso yo creo que se echa de menos, y la gente sobre todo lo echa mucho de menos.
Vamos a seguir compartiendo junto a Horacio Rivas, estamos en Bio Bio, la radio Bio Bio TV, vamos a preguntarle, por supuesto, lo que significa la Universidad de Chile en su historia, en su vida, también su etapa como técnico y mucho más. Hacemos la pausa y volvemos.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, deportistas con historia.
teatro, danza, música.
La cultura, derecho de todos.
Bio Bio, la radio. Primera en información.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Seguimos en Deportistas con Historia, acá en Bio Bio, la radio, Bio Bio TV. Estamos compartiendo junto a Horacio Rivas. ¿Qué significa la U para ti? ¿Qué es la U para ti?
Mi casa. Viví gran parte, o sea, no gran parte de mi vida, toda mi vida la he vivido ligada a la U.
¿Emociones, pero también tristeza?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la mejor satisfacción, o la satisfacción más grande, es haber podido consolidar una carrera. Consolidar, digo, haber debutado, haber jugado y haberme mantenido durante tanto tiempo. Y haber sobrepasado también a compañeros que, hay que decirlo, yo tuve compañeros en las series menores que también eran jugadorazos, que uno los veía, pero yo sabía que los tenía que doblegar. Y eso, ahí viene el espíritu de la gente de la U, el espíritu de querer sacrificarte más, de luchar más. Por lo tanto, eso te va provocando una enseñanza que es muy fuerte, una enseñanza de vida, y que te va dejando marcas. Y esas marcas, por supuesto, fueron de mucha alegría, el hecho de jugar, el hecho de haber vivido en el club, el hecho de conocer una institución tan grande, pero también aparecieron las tristezas.
¿Cuál es la mayor tristeza con la U?
Haber bajado con la U.
¿El descenso?
Pero absolutamente.
El empate, bueno, no sé, el otro resultado no es muy malo, pero no, estamos muy amargados porque no pudimos ganar.
Ustedes no saben todavía la suerte de la U, ¿no?
Bueno, no saben porque terminaron todos los partidos recién, no sé realmente.
¿Quiénes somos responsables? Los jugadores y especialmente los delanteros. Creo que somos los únicos culpables, no busquemos nada más atrás, sino que está claro, está clarísimo, así que yo creo que no hay más justo que darle.
Y que siento que tuve la responsabilidad, o bajo mi responsabilidad, el club se fue a segunda división por primera vez en historia. Entonces es una amargura, es una frustración, pero tengo la suficiente fortaleza para saber asumirlo y esperar ser yo mismo que conduzca a la U nuevamente al primer lugar.
Bueno, el tema este año solamente como entrenador.
O sea, de repente, de la noche a la mañana, yo imaginaba, por ejemplo, la U hace un par de temporadas atrás que estuvo peleando nuevamente el descenso. Yo lo único que les pedía, hablaba con ellos, se lo decía, yo lo único que les pido, no bajen. Porque no saben lo que significa bajar, por cómo te queda marcado. Porque una cosa es bajar, con todo el respeto del mundo, pero hay equipos que uno siempre le llama ascensores, ni siquiera los quiero nombrar, hay equipos ascensores que están subiendo y bajando. La U no es un equipo ascensor.
¿Cómo fue, no el término del partido, la llegada al camarín del descenso?
No, te diste, porque cada uno viviéndolo a su manera, con inseguridad de por medio. Cuando digo inseguridad, porque no podía entender lo que estaba pasando. Piensa tú que nosotros 4 días antes le habíamos ganado a Colo Colo en el Estadio Nacional, en un partidazo que habíamos hecho, y 2 semanas, o sea, 4 días después, estábamos jugando un partido con Cobresal que nosotros pensábamos que la íbamos a hacer de taquito, porque también hay que reconocer una cosa: era imposible que Unión Española le fuera a ganar a Católica a San Carlos de Apoquindo, y era imposible que O'Higgins le fuera a ganar a Huachipato allá a La Higuera. Los dos resultados se dieron, y el resultado para nosotros se dio en contra, que lo terminamos empatando, pero ese empate no significaba que, por los resultados que se dieron y la diferencia de goles que sacó Unión, por ejemplo, en San Carlos, se salvó Unión y se salvó O'Higgins.
¿Pero cómo iban viviendo el partido en ese momento? Porque una cosa es el resultado, tú necesitas un resultado, ¿y qué está pasando con los otros?
Yo creo que fueron uno de los errores que nosotros tuvimos. Y eso hay que reconocerlo, y no es por culpar, ¿eh? Porque no pasa por culpar, era porque no teníamos la experiencia y la vivencia de esa situación. O sea, yo me recuerdo, hubo un momento en que ya al final hubo un penal, cuando estábamos 2-2 y ya subimos el resultado, nos empezaron a decir, de afuera se empezó a decir hacia adentro que lo que estaba pasando, y nadie reaccionaba. Y nadie tenía la posibilidad de revertir o de remecer al grupo, claro, y decir, oye, estamos bajando. Porque nadie lo asimilaba, porque era, vuelvo a insistir, que era muy ilógico, Pablo. O sea, por todo lo acontecido, ese año que había sido un año especial, tú piensas que la cantidad de puntos que sacamos nosotros y que nos fuimos a segunda división era la cantidad de puntos más ilógica. Nunca se había dado que un equipo bajara con esa cantidad de puntos. Nosotros piensa que nosotros estábamos mentalizados para jugar la liguilla de Copa Libertadores. Y mirábamos, y nosotros quedamos a 4 puntos de jugar la liguilla de Copa Libertadores. Y era para donde apuntábamos. dicho sea paso, en la historia dice, y lo hemos contado siempre, siempre critican a Manuel, por ejemplo. Yo creo que la única responsabilidad, entre comillas, porque creo que lo irresponsable fuimos nosotros siempre como jugadores, pero fue cuando Manuel se va a Inglaterra y quedamos 4 partidos, que en ese tiempo se sumaba a dos, ¿te acuerdas? Claro, de los puntos valían dos. Por lo tanto, nosotros hubiésemos sumado el 50% de esas 4 partidos que Manuel no estuvo y que hubiésemos sacado el 50% de rendimiento de esos dos de esos 4 partidos, nosotros jugábamos la Liguilla Copa Libertadores. Y resulta que terminamos jugando esa última semana algo que era para nosotros impensado y que terminó siendo lo más ilógico que había de la vida y terminó siendo lo más doloroso que existía en ese camarín, que te vuelves, y cuando tú me preguntabas qué es lo que se vivía, uno no lo asimilaba. Yo lo único que recuerdo en algún momento en el camarín, dentro de este sentimiento que había de tristeza y de pena, yo me recuerdo que en algún momento salgo del camarín, ya cada uno ya yéndose y que nos teníamos que juntar, y yo cuando voy saliendo me topo con mi padre y que estaba con mi hermano. No me va a creer, pero es como volver a vivir lo que te estoy contando. Y me acuerdo que ahí me vino el ataque de vergüenza, porque yo no hallaba cómo explicarle a mi papá lo que habíamos vivido, lo que estábamos viviendo y lo que se nos iba a venir por delante. No me cabía en la cabeza que yo era uno de los responsables de haber bajado segunda división con el equipo, porque nosotros fuimos los irresponsables. Yo por eso digo, cuando quieren criticar o algunos critican a Manuel, o sea, Manuel, por supuesto, tiene un grado de responsabilidad, pero el mayor grado de irresponsabilidad fue el plantel, porque nosotros deberíamos haber sido mucho más maduros. Te cuento esta historia de cuando se critica a Manuel porque se va a Inglaterra. Te vuelvo a insistir, no ganamos un partido, ni uno solo. O sea, de 4 partidos, de 8 puntos, que deberíamos haber sumado 4, no fuimos capaces de sumar 1. Y eso yo creo que es la diferencia que nosotros nos marcó del cambio generacional que hubo del equipo este de los 80, de los 70 que te decía yo, y que se postergó, y que hubo una generación muy joven que también terminó debutando, y que ahí hubo una irresponsabilidad, vuelvo a insistir, muy de plantel.
Porque claro, tú dices algo muy cierto, viene todo lo que es la incertidumbre, ¿qué va a venir? ¿Tendré, no tendré contrato? ¿Me van a dejar, no me van a dejar?
Te voy a contar una historia que yo pocas veces la he dicho, pero hoy día, o sea, ya ha pasado el tiempo y uno lo puede comentar. El día lunes había reunión de directorio. Esto pasó un día domingo, y el día lunes se juntaba típico Waldo Green con su presidente, con todo su directorio, y sobre todo para ver qué es lo que iban a empezar a evaluar para adelante. Yo, por la ligación que tenía con los dirigentes, el capitán también del equipo, tanto Juanito Núñez, don Humberto Lira, el mismo Waldo, empecé a llamarlo en la mañana. Y yo les decía que yo no caía en vergüenza. Y que, por favor, si tenían que tomar una determinación, no pensaran en un asunto de amistad, que pensaran en el bien del club, y esto te lo digo abiertamente. Y eso significaba que si yo tenía que partir, yo no tenía ningún problema en finiquitar mi contrato. O sea, yo les dije, finiquito mi contrato sin ningún problema. Ustedes me dicen que yo me tengo que ir y yo finiquito. Yo no cobro un peso, no hago nada, pero yo me voy porque la vergüenza es muy grande. No, Horacio, que déjame ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Es más, le dije yo, si quieren que me quede y quieren que yo me baje el sueldo, yo me bajo el sueldo, le dije. Nos bajamos, yo me bajo el sueldo, pero enseguida. Me fui en la tarde a la reunión de mesitar, porque me citaron a la reunión de directorio.
Claro, como capitán.
Como capitán, fui a la reunión de directorio. Y entro a la reunión y me dicen que tenía la responsabilidad de saber que tenía que empezar a asumir de que del equipo tenía que volver. Y ellos asumían que conmigo tenían que a tomar ese valor, pero que me iban a tomar la palabra.
De bajarte el sueldo.
Que me tenía que bajar el sueldo. Y yo le dije, no tengo ningún problema. Y así, después, el resto de mis compañeros, todos se bajaron el 50% de su sueldo. O sea, piensa tú, era una de las cosas que le decía a los muchachos cuando estuvieron a punto de bajar. Yo decía, escúcheme, ¿alguno de ustedes está dispuesto a bajarse el 50% del sueldo? O sea, ni, o sea, cero. O sea, es casi imposible.
Claro, porque prácticamente se quedaron todos, prácticamente, más de algunos se fueron. Sí. Porque se sentían tan comprometidos con el club,
claro,
que había la responsabilidad de retornar rápidamente. Sí.
El compromiso fue ese, ¿eh? Yo, una de las cosas que pasó en el camarín y que sí, eso lo conversamos, me acuerdo estando Manuel ahí adentro, y en un momento todavía cuando estábamos a puerta cerrada, antes que se abriera y que pudiese invadirse, porque la gente, la pena era general entre dirigentes y todo, el primer compromiso fue ese. O sea, nosotros dijimos, aquí nos metimos todo y aquí salimos todos.
Salimos todos.
O sea, no, aquí no nadie va a... Bueno, tú lo dices, bueno, más de alguno a lo mejor por una situación profesional tuvo que a lo mejor dejar el club, pero...
Qué válido.
Sí, es como hoy día. Es como hoy día. O sea, ¿cómo criticas tú a un jugador de fútbol que va a jugar a segunda división en un equipo grande y se va a querer bajar al 50%? Yo encuentro válido que él diga, no, yo no estoy dispuesto.
Tengo otro interés,
Es su responsabilidad. Tengo otras necesidades, más que intereses.
Absolutamente.
Tengo otras necesidades. Por lo tanto, es válido de ese punto de vista. Para nosotros existía lo otro. El arraigo, el apego al club, el compromiso, a la necesidad, a la gente que uno sabía que estaba arriba, que estaba sufriendo, porque era otra cosa que veíamos. Nosotros veíamos a la gente que estaba sentada llorando, niños, gente mayor, gente que después me lo iba encontrando en el camino, Pablo. En el tiempo tú te vas encontrando con hinchas, yo era uno de los que estaba llorando.
Y el fenómeno que fue la U en la primera vez o en la segunda división, estamos compartiendo con Horacio Rivas acá en Bío Bío la radio, fue todo un fenómeno. No. Porque ver a uno de los grandes en primera vez, en ciudades que no se iba a presentar.
Sí. Nunca.
Fue todo un suceso. O sea,
piensa tú.
Y todos les querían ganar.
Pero todo. Yo creo que ahí sí hay algo que, o sea, no, que nos encontramos, sobre todo al principio. Y la historia lo dice, claro, y es
que les costó acostumbrarse.
Todo. O sea, nosotros llegó un momento, justamente los primeros partidos que no calzábamos. Nosotros el primer partido que jugamos veníamos de una Copa Chile, ¿ya?, que la había sido perfecta. Incluso estuvimos jugando finales. Creo que llegamos a semifinales siendo un equipo de segunda división. Otra cosa que también fue importante, nosotros en algún momento se habló de que la U se salvara por secretaría. Porque la gente no quería que bajara, claro, por razón. Los equipos no querían lo de primera división, que perder el bordero del partido de la U. Y sin embargo, la U y nosotros en algún momento cuando se nos consultó dijimos, no, nosotros jugamos. Nosotros queremos ganar. O sea, no queremos que después digan la U bajó y se salvó por secretaría. No, jamás. Y nosotros, y en eso Waldo, que era muy cercano, vuelvo a insistir, él fue tajante, dijo, no, nosotros vamos a tener el respeto que tenemos por la gente, lo vamos a ganar y lo vamos a
retener. ¿Qué pasó en los primeros partidos?
Bueno, nos ganamos. Y fuimos a jugar a Curicó. Y siempre se cuenta la historia, viajamos nosotros con bolsos, con los buzos, como viaja un equipo profesional, como era la norma nuestra. Llegamos a Curicó, llevaba, no sé si 3 días lloviendo, tú conoces la zona, y nos encontramos entre un barrial, entre el barro, entre el poco pasto que había, y nos encontramos con una realidad, y nos encontramos con que todos los equipos no iban a empezar a querer ganar. Y pasaron 4 fechas y nosotros no nos dábamos un pase, no éramos capaces de sostener un resultado y nos dábamos cuenta que iba a ser tan difícil como estar en primera, pero con una sensación de que el jugador de segunda división lo que más quería era jugar contra la U y mostrarse, era un asunto lógico, era una ecuación lógica. Bueno, y ahí aparecimos también de nuevo como grupo, porque ese grupo, yo, si hay algo que tengo que jactarme, pero abiertamente, es decir que ese fue un grupo de señores. La llegada, por ejemplo, de Vasco, del negro, del Vasco, perdón que alguien vaya a interpretar mal, no, cuando uno dice negro, porque no, uno, el negro, sí, el negro es
Severino Vasconcelos.
Severino Vasconcelos, claro, jugadorazo, pero el Vasco para nosotros fue importantísimo. O sea, desde la llegada de él se provocó un ambiente y de mentalizarse.
¿Y cómo lo recibieron siendo que había sido ídolo en Colo-Colo?
O sea, imagínate, había sido rival con nosotros.
Por eso, o sea, se llama ídolo en Colo-Colo.
Piensa tú que ahí tengo otra historia, porque ese partido que yo juego contra Colo-Colo, el primer partido que yo juego, fue la única vez que fui mi mamá al estadio. Y yo me agarro con el Vasco en una pelota, voy y el negro se me viene encima y... Yo tenía 18 años, pero yo me lo comía, o sea, también me lo quería comer y me lo tuve frente a frente y como que nos empujábamos y nos retábamos y se nos empezó a juntar el resto del equipo. Y te cuento esto porque mi mamá, salimos, te insisto, fue la única vez que fue al estadio a ver a la U acá en el Nacional, y cuando vamos saliendo ya, me encuentro con ellos, justo viene saliendo el Vasco. ¿Te acuerdas que en ese tiempo los jugadores nos íbamos en bus? Sí. Es decir, no, que dejábamos los autos afuera. Sí, claro. Y viene saliendo el Vasco. Y el Vasco me queda mirando y me ve, cabrón, no me conocía, o sea, me conocía de alguna imagen, pero no tenía. Entonces me dice, chao Horacio, me dice. y mi mamá lo ve y se le va encima.
¿Tu mamá?
Mi mamá.
¿Lo encara?
Lo quiere ir a encarar, entonces lo va a encarar y le va a decir, discúlpeme, mi hijo es muy niño, ¿cómo lo va a ir a pelear? Usted no tiene... No, señora, le decía, ¿cómo se le puede ocurrir que íbamos a pelear si era solamente por el partido? Pero nunca tuve la intención de pegarlo. El Vasco llega a la U, nos hacemos amigos, andábamos circulando siempre juntos, vivíamos cerca, no, por lo tanto nos andábamos trasladando, y un día llega a mi casa.
Y lo ve su mamá.
Y yo sin avisarle a mi mamá, lo agarro y le digo, mamá, un amigo viene llegando. Y mi mamá se lo busca. ¡Usted! Le dijo, menos mal que ahora es amigo de mi hijo. No, historias que quedan marcadas. El negro decía, nunca le quise pegar a Horacio. Dice, Horacio es muy bueno, le decía. Pero, bueno, siguiendo con el tema, el negro era extraordinario.
Marcó diferencia.
Recuerda que venía con un problema, una lesión que había tomado cuando estuvo en Ecuador jugando. ¿Te acuerdas que se cayó un trampolín? Tuvo un problema en la columna. El negro era de fierro. El negro era un super clase. Yo de los volantes extranjeros, no tengo duda que Leo Rodríguez fue un super clase. Yo tuve al Chino Tapia, que por lo tanto Carlos Daniel Tapia, que era un super clase.
Un zurdo maravilloso.
Y el Vasco, y ahí también mete a Raúl Aredes, porque también lo tengo que meterlo. Pero son super clase. Yo la verdad, y el Vasco a ese grupo le cayó y le hizo muy bien. Y nos hizo muy bien a nosotros a la hora.
Y ahí empezamos
a dar cuenta, bueno, lo que te comentaba, al cuarto partido, en una oportunidad el Vasco, nos juntamos con el Vasco y empezamos, ¿qué hacemos? Bueno, en el entrenamiento del martes, pidámosle a un Lucho que queremos hablar entre nosotros. Y cerramos el camarín, nos encerramos entre el plantel, nos dijimos de todo, pero de todo. Hablamos desde el año anterior, de lo que se había pasado el año anterior y por qué habíamos caído el año anterior y lo que estaba pasando ahora. Y yo me acuerdo que el único comentario que hice yo fue decir, muchachos, hoy día nos sacamos el frac y nos ponemos el overol. Y quedó eso instaurado para el resto del campeonato, porque de ahí para adelante la segunda rueda que tuvimos nosotros fue de invicta, no perdimos ningún partido, y más, estaba el loco Fournier, un amigo entrañable también el loquito, y Eduardo sacó la valla menos batida durante todo ese periodo, o sea, también batió su propio récord, porque Eduardo tenía el récord en Calama y batió su propio récord en la U en segunda división. Por lo tanto, ahí ya se consolidó todo, ahí cambió ya una estructura, el ambiente también era diferente, lo que decías tú, esto de nosotros estar en la zona sur y recorrer la zona sur, llenábamos los estadios, la gente nos seguía, el último partido que justamente fue con el mismo Curicó, y lo terminamos jugando en Curicó, Pablo, la gente en tren, la gente en la carretera, la gente en todos lados, decían que eran las 12 del día y el estadio ya estaba completo, nosotros llegamos al estadio y era una sensación ya de querer revertir, o sea, ya sabíamos que estábamos a puertas, por lo tanto no había ni una posibilidad.
Había que abrocharlo.
Nosotros habíamos dado un paso gigantesco el partido anterior con Magallanes en el Estadio Nacional, un estadio lleno, repleto, que fue a ver a la U justamente que volvía a ganar ese partido tan importante. Yo creo que fue uno de los primeros partidos de la U que yo vi que la U empezó a llenar el Estadio Nacional. Fue de los primeros partidos que se dio de esa lógica. Y se nos dio, porque después ya agarramos viaje y ahí empezó a cambiar la historia y terminamos coronando un año que fue, vuelvo a insistir, de mucha tristeza, de muchas sensaciones encontradas, pero con la sensación de haber querido de haber dejado a nuestra U, a nuestro equipo, en el sitial que le correspondía. Nosotros teníamos un deber, lo juramentamos en el camarín, vuelvo a insistir, cuando bajamos, pero creo que el mejor orgullo que tenemos también con el club, así como un título a nivel... Por eso, si tú te fijas, nosotros nunca le hemos sacado el quite al campeonato de segunda división. Hay muchos equipos que dicen, no, campeón de segunda división, ¿cómo se le ocurre celebrar? Perdónenme, hay que vivirlo y hay que pasarlo y hay que sentirlo. Y por lo tanto, para nosotros, no digo, a lo mejor la palabra orgullo no es, pero sí que nos sentimos diferente a la hora del compromiso de como un grupo de hombres y como un grupo de hinchas que se hicieron, que hoy día son realmente un paraíso de gente, logramos instaurar lo que es la U hoy día. Yo creo que cuando aparece la nueva U y esta generación nueva.
Alguna vez lo conversamos, yo creo que ese episodio puntual
marca de alguna forma esa fidelidad entre el hincha de la U, sí, y ese equipo, y ahí nace ya un romance, digamos, porque claro, desde un momento muy desagradable, sí, de mucha pena, sí, bueno, perdón, que es el descender, el volver rápidamente, sí, y ahí la U...
No, y el apego de la gente, que lo que dices tú con nosotros, yo bueno, sin ir más lejos, ahí nacieron los dos de abajo.
Claro.
Ahí nacen los de abajo, la U la viene se empieza un grupo a hacerse sentir en el estadio, me acuerdo, se ponían abajo de la barra de la barra oficial de la U y empezaron a crecer, y en Santa Laura empezaban a caminar, se empezaron a juntar un grupo, terminaban los partidos y se empezaban, iban caminando por Independencia hasta Recoleta, o sea, perdón, hasta Mapocho. Y así empezó a crecer, nacieron los de abajo. Y el apego que y la relación que se provoca barra con los jugadores, con el ambiente, todo, ahí empieza a crecer.
Estamos con Horacio Río, acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. ¿Cuál es para ti, tu mayor ídolo en la U? La U tiene muchos ídolos. Pero para Horacio Rivas, ¿cuál fue su ídolo?
Es que, a ver, yo...
Pero tú...
Tengo que dividir, tengo la obligación de dividirlo.
Ya.
Porque el máximo ídolo como jugador, sobre todo en mi puesto, fue Alberto Quintana.
Ya.
O sea, el mariscal,
sí, claro,
junto a Elías Figueroa, sabemos perfectamente que fue la mejor pareja de centrales que hubo en la historia del fútbol chileno. Y eso no... Por favor, que no lo pongan en discusión hasta el día de hoy. No. Ojalá que aparezca alguien más, ¿eh?
Sí.
Ojalá que apareciera otro Elías Figueroa y o que apareciera otro Alberto Quintana. Pero no es el tema de la conversación, sino que decir que fueron la mejor pareja de centrales que ha habido en el fútbol chileno, y eso es indiscutible. Lo que venga a hacer otro comentario no existe. Después aparece el gran ídolo que tuvimos, que lo tuve de compañero, que fue Marcelo Sala. O sea, haber convivido con Marcelo desde su primera etapa y después haberlo llegado a ver el nivel futbolístico que llegó. Marcelo, por supuesto, llena la ambición y las ganas de todo, el reflejo de ver a alguien triunfar que era muy cercano a uno. Y el otro gran ídolo que yo tuve, y eso también lo tengo que reconocer, siempre fue Manuel Pellegrini.
Siempre. Que Manuel no está tan reconocido en la U como jugador, digamos.
No,
pero
nos, para nosotros, claro, por ejemplo, yo tuve la fortuna primero de verlo jugar cuando, claro, estaba de niño, cuando llegaba
con Mosquera y con el Mariscal.
¿Y por qué digo Manuel? Porque Manuel después a nosotros nos recibe en el primer equipo. Cuando nos recibe en el primer equipo, vimos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar para que se sienta? Era un personaje en el fútbol atípico, pero que reunía todo lo que tú querías ser como futbolista: responsabilidad, dedicación, compromiso, lealtad, ganas de superarse constantemente, las ganas que te traspasaba él, como estoy hablando solamente de compañero, no estoy hablando de la etapa de entrenador,
claro,
estoy hablando de mirar, y tú decías, Manuel, es imposible que no sea entrenador.
Manuel destinado.
O sea, él estaba destinado, él venía con esa sensación de saber que iba a ser el entrenador, y ahora no pensábamos que iba a llegar a los niveles que llegó, pero sabíamos que, por lo tanto, él también era una persona que para mí reflejó justamente lo que yo quería, como no tan solo como futbolista, sino que a la persona, al profesional, al responsable, al que te transmitía valores, al que te transmitía, en que en cada conversación te traspasaba cosas. Que te dejaba algo. O sea, no sé si te ha pasado, esas personas que de repente, sí, te encuentran en la vida y que tú te gusta conversar con ellos, porque cada vez que era el Tata, era la copia del Tata.
Entonces, nos queda un minuto y medio, Horacio. ¿Qué te faltó en la U?
Bueno, si voy a lo profundo, haber levantado la copa. Estuve 6 meses de haberse levantado la copa en El Salvador. Yo estaba en el año 94, cuando yo me había peleado con el club, tenía problemas contractuales, se me desconoció un contrato, y estuve a 2 semanas de ir al Salvador, porque si yo no hubiese hecho, no hubiese pasado lo que aconteció, yo habría estado en El Salvador celebrando también con la U ese título, y lamentablemente no lo pude hacer. Me dolió el alma. Pero fui el más feliz. O sea, yo estaba feliz por mis compañeros, yo estaba feliz por la U. Después de 25 años se volvió a salir campeón. Me faltó eso. Me faltó haber llegado, a lo mejor haber logrado cosas más a nivel internacional. Que me hubiese encantado haber vivido, a lo mejor me quedé con esa sensación. pero no hay orgullo más grande que haber sentido que era defender a la U. Yo creo que con esa sensación me sobrepasa completamente a lo que podría haber sido. ¿Me explico?
Sí,
o sea,
no
hay una sensación de lo que me faltó, pero no es un tema que yo me cuestione o que me haya quedado en deuda, sino que yo al contrario. Yo el hecho de haber sido un jugador de la U, haber sido capitán de la U, haber logrado lo que logré con la U y la identificación que tengo con la gente, sin comentar.
Horacio, te quiero agradecer este tiempo acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Un gusto verte como siempre.
Ojalá, ya nos estaremos viendo.
No,
nosotros nos vemos.
Nos vemos.
Tenemos historia.
Por ahí.